nací y crecí en Puebla. Cuando mis padres se casaron, mi papá sacó de su pueblo a mi mamá y se la llevó a casa de sus papás. Yo tenía 12 años cuando mi papá falleció. Entonces nos salimos de casa de mis familiares paternos. Nos regresamos a Oaxaca, directamente a la casa de mi abuela materna. Su casa era grande, una muy vieja, de las primeras que se construyeron en ese pueblo. A ella la conocía de una o dos veces que habíamos ido de visita. Nunca había vivido con ella, no tenía idea de quién era en realidad. Mi abuela Luisa sabía mucho de brujería, era muy culta. De todas sus hermanas, la única que quedaba viva y la única que aprendió a leer. Por cierto, en esa casa había demasiados libros. La primera vez que la vi hacer algo de brujería fue en la cocina, a los pocos días de que nos recibió. Recuerdo que ya era noche, la cocina en ese entonces estaba afuera de la casa. Yo vi a mi abuela, pero ella no me vio a mí. Me estaba dando la espalda porque utilizaba el fuego en la hornilla. En la pared tenía una canasta colgada. La abuela Luisa sacó algo de esa canasta y lo echó a la cazuela. Hubo una reacción inmediata, un fuerte siseo y una leve explosión. Luego, frente a ella emergió una llamarada azul. En vez de sentirse la onda de calor, se sintió frío. No me espanté, me sorprendí. Rápido me acerqué a preguntarle si estaba bien. Ella no me escuchó, no reaccionó, siguió haciendo sus cosas. Le volví a hablar y seguía sin responderme. Se me hizo muy raro porque ella no era grosera, además de que yo sabía que ella oía bien. Me acerqué más y me la encontré en un trance, como si estuviera dormida, sonámbula, a excepción de que yo nunca había visto a una persona actuando y haciendo cosas dormida, pero con los ojos abiertos y en blanco. Tomé un trapo para retirar del fuego lo que ella estaba cocinando. Estuve a punto de sostenerlo cuando mi abuela me agarró fuerte del brazo. Mi abuela, o lo que la estaba controlando. Las pupilas le volvieron al frente, y con una mirada que yo no reconocí como suya, me vio. Me vio y me dijo que me fuera a la cama. Su voz también sonaba distinto, ahí sí me espanté. Me fui directo a mi cuarto, me encerré y puse la tranca para que nadie pudiera abrir. Pasaban todo tipo de cosas en esa casa. A veces se prendían luces azules que flotaban en el centro del cuarto, sobre todo de noche y de madrugada. Nunca le encontré explicación a esas luces. Eran tan brillantes que a veces me despertaban. Cuando ya estaba levantado, las veía cambiar de intensidad. Subían y bajaban, luego se salían del cuarto, se iban al patio. Mi mamá ya me había dicho varias veces que mi abuela era bruja, pero ni siquiera le presté atención, pues según yo, las brujas volaban en escobas y eran muy feas. Por el contrario, mi abuela era muy bonita. De hecho, se veía mucho más joven que la edad que decía tener. Eso de que su edad y su apariencia no concordaban decía mucho de lo que ella no muy bien intentaba esconder. Otra cosa era que de vez en cuando mi abuela se quedaba despierta toda la madrugada haciendo ruido, cantando en otras lenguas y bailando. La misma noche en que ella lo hacía, todos teníamos pesadillas. Eran de esas que te hacen despertarte sudando y gritando. En mi caso, el sueño era siempre el mismo. Se suponía que estaba en mi cama y me despertaban los toquidos a la puerta, aunque en mi cuarto no había puerta en realidad. Primero empezaban golpeando leve, luego fuerte, hasta casi parecer que se estaban azotando contra la puerta. La persona del otro lado me pedía que lo dejara pasar, pero yo le decía que no. Era un hombre enorme que cuando se cansaba de pedirlo, se aventaba contra la puerta y la arrancaba del marco. Al entrar, caminaba directamente hacia mí. Siempre despertaba cuando ya se me había ido encima para matarme. Despertaba sobresaltado, con la respiración agitada y el corazón al mil. Cuando lograba tranquilizarme un poco, escuchaba que había alguien en el techo de la casa. Ese alguien siempre resultaba ser mi abuela Luisa. Cuando le llegué a cuestionar a mi madre sobre las cosas que hacía esa señora, siempre me decía que no estuviera espiándola o la iba a hacer enojar. Yo nunca había visto a la abuela enojada. Ella siempre era tranquilidad y una mirada profunda, pero un día alguien le hizo algo. Debió haber sido otra bruja porque los ataques llegaron a la casa por sorpresa. Veíamos caras en las paredes observándonos en la oscuridad, espiándonos. Esos rostros los vi yo, los vieron mis dos primos, mi mamá y obviamente mi abuela. Las caras salían del muro como si lo estuvieran atravesando. La comida se echaba a perder cuando nos la estábamos comiendo. También hubo una infestación de ratas y de arañas, y todo esto ocurrió el mismo fin de semana. Mi abuela dijo que se iba a encargar, entonces desapareció 4 días enteros. Según yo, se fue al monte. Volvió con el cabello corto, pero como si ella misma se lo hubiera cortado. Regresó muy cambiada, como si alguien le hubiera hecho algo y no nos quisiera decir. ¿A dónde se fue exactamente? Nadie sabe. ¿Qué hizo? Obviamente a nadie le iba a decir. A partir de entonces mi abuela tenía una muñeca que llevaba con ella para todos lados. Por cierto, las manifestaciones terroríficas y otras cosas raras dejaron de ocurrir en la casa. Una tarde, regresando de la escuela, me encontré a doña Luisa haciendo un agujero en el patio. Cuando se dio cuenta de que me había quedado mirándola, me invitó a que me acercara. El agujero era para la muñeca que acababa de enterrar. Le pregunté por qué lo estaba haciendo. Ella, en lugar de contestarme eso, me contó quién era esa muñeca. Al parecer mi abuela ya me veía más grande y ya no me iba a ocultar lo que era y lo que hacía. Esa muñeca era una mujer que le hizo un mal. Alguien que vivía en la misma calle de la casa de mi abuela, en la esquina. Una tal Elvira. Pero, ¿qué le hizo a mi abuela? Cuando se lo pregunté, ella mejor me contestó qué significaba esa muñeca. Si la enterraba, Elvira se enfermaba. Si la echaba al fuego, le venían dolores agonizantes. Si ponía la muñeca debajo de su cama, a la persona le daba insomnio. Podía ser que se ahogara, que se le rompieran las piernas, que se le cayera el cabello, que se enfermara gravemente. Hasta me dijo mi abuela que podía hacer que un demonio abusara de ella. Evidentemente también podía hacer que se muriera. Al día siguiente vi que había gente afuera de la casa de Elvira. No sabían bien cuáles fueron las causas, pero ella amaneció muerta. Mi abuela fue al velorio como si nada hubiera pasado. Me acuerdo que antes de que entráramos, me dijo que pasara lo que pasara, no me fuera a asustar. Si alguien te dijera eso en un velorio, dejarías de espantarte. Entramos, saludamos a los familiares, nos ofrecieron café y pan. De pronto, mi abuela se levantó de la silla y me dijo que me quedara ahí sentado esperándola. Dijo que iba a la casa y volvería rápido. Me empezaron a sudar y a temblar las manos. No sé por qué estaba tan seguro de que algo malo iba a pasar en ese momento. A los minutos de que mi abuela salió, se escuchó un grito horrible proveniente del interior del ataúd. Era Elvira, no estaba muerta, o regresó de la muerte. De tan solo recordar los gritos que estaba dando, se me pone la piel de gallina. Ayudaron a esta mujer a salir del ataúd, aunque ella en realidad no se podía aún mantener de pie. Se tiró al suelo desde donde pidió que le dieran un vaso de agua. Estuvieron a punto de enterrarla viva. Pues resulta que ella nunca estuvo muerta, que todo lo que hacían y decían alrededor de ella lo podía ver y oír, pero no podía mover su cuerpo, casi ni siquiera respirar. A mi abuela yo siempre le había tenido respeto, pero esa vez también le tuve miedo. ¿Por qué a esa mujer? ¿Qué le habrá hecho Elvira a doña Luisa? Le pregunté a mi abuela que por qué no solo la mataba y ya. Al parecer le divertía verla sufrir a ella y a su familia. Cuando sumergía la muñeca en agua, le quitaba a la señora cualquier intención de responder de vuelta, luchar o defenderse. Estoy segura de que ella sabía quién le estaba ocasionando los males. También me cuestionaba por qué nadie había venido a tocarle la puerta a mi abuela. Al parecer, la gente también le tenía miedo y respeto. A cada rato se llevaban a Elvira al hospital. Se quedó calva, se incendió su casa, tuvieron un accidente sus papás. La pregunta que más me quitaba el sueño era, ¿qué podrían haberle hecho a mi abuela para que tuviera tanto odio y tanto rencor hacia una sola persona? Cuando cumplí los 17 me regresé a Puebla para seguir estudiando. Iba a visitarla a ella y a mi mamá de menos una vez al mes. Cuando mi mamá también se vino a Puebla, las visitas a casa de mi abuela dejaron de ser frecuentes. Entonces el tiempo transcurrió. Lo siguiente que te voy a contar pasó después de 15 años. A mí el asunto de la muñeca ya se me había olvidado. Cuando iba a ver a doña Luisa, hablábamos de muchas otras cosas. Pero en 2018, poco antes de que falleciera, en una visita me invitó a pasar a su recámara. Estaba recostada en su cama, se veía un poco incómoda, como que tenía dolores y espasmos. Yo solo sabía que estaba mal, pero no tenía conocimiento de su enfermedad. Me dijo que necesitaba que le hiciera un favor muy grande. Me señaló hacia una caja de cartón en lo alto de un mueble. Me dijo que la jalara y la bajara al piso. Atrás de la polvorienta caja estaba la muñeca. Hasta sentí sudor frío en la espalda cuando la volví a ver. Me vinieron tantos recuerdos a la mente, para empezar, todas esas cosas horribles que me quitaron el sueño preguntándome, ¿por qué hacía eso mi abuela? Ella estaba lista para decírmelo, pero antes quería pedirme un favor, que de regreso a Puebla me llevara la muñeca. Eso sí que no, discúlpeme, pero no puedo, no me siento capaz de hacerle mal a una persona. Mi abuela me dijo que ella recordaba que yo le había preguntado que por qué lo hacía, qué le habían hecho para tener tanto rencor. Doña Luisa esperaba que yo fuera insistente y le preguntara hasta que me lo contara. Decía mucho de mí la falta de curiosidad, según ella. Resulta que mi bisabuelo trabajaba con un sujeto que se llamaba Jacinto. Mi bisabuelo, mucho dinero le quedó a deber. El tal Jacinto tenía una hija, Elvira, la persona que mi abuela metió en la muñeca. Esa mujer, Elvira, no podía tener hijos. Un día pasó algo que no sorprende en los pueblos. A mi bisabuelo se le ocurrió pagarle con uno de sus hijos recién nacidos. Cuando regalaron al niño, mi abuela tendría como unos 12 años y se acordaba bien. Ese niño creció del otro lado de la calle, en la casa de la esquina. Luisa todo el tiempo lo observaba y desde lejos estaba pendiente de él. Un día notó que el niño tenía golpes en los brazos y en el cuerpo. Su mamá lo trataba mal, lo descuidaba, no lo quería. Le llegó a decir al niño que porque no tenía su sangre. Antes de que mi abuela pudiera hacer algo por su hermano, se enteró de que el pequeño murió en circunstancias muy extrañas. «Ahora sí me harías el favor con la muñeca», me dijo mi abuela. «Llévatela a Puebla y por ahí aviéntala en un parque o a la basura». Justo eso hice, me fui a un parque atrás de una iglesia y ahí la tiré, entre la hierba crecida y la basura. Nunca creí que algo fuera a pasar después de esto, pero un día, a los pies de la iglesia, me encontré a una persona que se me hizo muy familiar. Te juro, era Elvira. Ella probablemente me reconoció, tal vez no. Era imposible saberlo, su cuerpo estaba, pero su mente no. Dormía en las calles, pedía limosna, estaba sucia todo el tiempo. Se lo merece, le mató un hermano a mi abuela, pensé. Pero cuando llegué a casa me quedé muy trastornado y me sentí mal. Aquel era un lugar por donde siempre pasaba, y cada que caminaba a un lado del parque y de la iglesia, me daba cuenta de que esa esquina seguía intacta. La muñeca tenía que seguir ahí, entre las plantas y la basura. Al día siguiente me fui a meter a la descuidada jardinera, saqué la muñeca y me pregunté, ¿qué podría hacer con ella? La destruí echándola al fuego. Doloroso, no lo sé, pero iba a acabar de una vez por todas con ese odio que mi abuela tenía guardado, y también iba a terminar con todo ese dolor y sufrimiento ocasionado. Como te digo, siempre pasaba por ahí al regresar de trabajar. Al día siguiente me asomé y no vi a esta persona en las escaleras. Sentía alivio, pero también sentía algo en el pecho. Seguí caminando. En donde en un principio había tirado la muñeca, en la jardinera, en donde había hierba crecida y basura, quedaba un vacío que todavía humeaba. Esa pared exterior de la iglesia presentaba una extensa mancha de hollín, visible desde el nivel del suelo y alcanzando aproximadamente 4 metros de altura. El daño parecía haber sido causado por la quema de un cuerpo pegado directamente a la base de la estructura. La textura de la pared mostraba señales de exposición al calor, con algunos fragmentos de piedra oscurecidos y una ligera deformación en el revestimiento, lo que indicaba que las llamas tuvieron cierta intensidad. Ese vacío que sentí en el pecho al ver que aún humeaban los restos de carbón en el suelo, lo sentí 10 veces más intenso en la tarde cuando me habló mi mamá para decirme que mi abuela había muerto. Una prima me dijo que doña Luisa ya sabía que se iba a morir. Ya se los había anunciado a todos. Mi prima también me dijo que no sabía si esa era la manera en que morían las brujas, pero que mi abuela inesperadamente se prendió en llamas y de la nada su cuerpo ardió hasta que se consumió totalmente. Nunca voy a olvidar lo que vi en ese momento. La escoba y el recogedor recargados en la pared, y en la mesa una caja con las cenizas y los pedazos de carbón. Mi abuelo era de Tantoyuca, Veracruz. En el molino conoció a una muchacha que era de un pueblo cercano. Seguramente cuando me contó esta historia me dijo el nombre del pueblo. Lo siento, no lo recuerdo. Solo sé que esta muchacha caminaba 2 horas desde un pueblo cercano para llevar sus granos al molino. Esta mujer fue mi bisabuela, solo que yo nunca la conocí. Lo que sé de ella es que la historia de su familia es pavorosa. Hubiera querido escucharlo de su propia voz, sin embargo, mi bisabuelo tenía muy buen registro de las cosas que le contaban. El pueblo de mi bisabuela era chico, unas cuantas casas muy separadas unas de otras por campos verdes llenos de árboles, espesa vegetación y un cerro al fondo. Se contaba que en ese pueblo, una vez unos niños que andaban jugando en el monte, regresaron gritando que habían visto una vaca con 2 cabezas. Esa clase de deformidades y mutaciones no son tan escasas como piensas. Uno de los tíos de Ana le pidió a los chicos que le dijeran dónde exactamente la vieron. Unos años atrás, ese hombre logró venderle al circo un puerco con 2 cabezas. Lo de la vaca lo vio como una segunda oportunidad para seguir haciendo dinero. Al llegar a la parte señalada en el monte, no encontró la vaca, halló algo más. Había un gran vacío de árboles, un claro de unos 50 metros de diámetro, plano, con pasto corto. En el centro de este campo había un agujero, un ojo de agua que se encontraba como unos 3 metros por debajo de la superficie. Bajaba en diagonal. Este hombre junto con los niños inspeccionaron los alrededores. De pronto uno de ellos miró al cielo y vio algo muy extraño. Como a la altura a la que pasan las avionetas, había un caballo. Pasó a lo lejos por encima de ellos y luego desapareció entre las nubes. Este sujeto se quedó mirando hacia el cielo. No tenía sentido lo que acababa de ver y aunque pudiese parecer ridículo, esto lo perturbó. Cuando regresó al pueblo, la gente fue a verlo a su casa a preguntarle si era cierto lo que habían dicho los niños. Dijo que no vio nada, aunque sí vio. A partir de ese día, el tío de mi bisabuela desaparecía en ocasiones. Se iba al monte en donde estaba el ojo de agua a investigar. Pensaba que era posible que volviera a ver lo que vio ese día y además tal vez también lo que supuestamente vieron los niños. Un día el tío de Ana llegó a la casa diciendo que había visto el pueblo desde arriba. Las pupilas las traía muy dilatadas y se estaba escondiendo las manos. Pensaron que se había drogado con algún hongo o una hierba, pero no. Ante la mirada sorprendida de los que estaban en la casa, el tipo despegó los pies del suelo y lentamente subió. Cuando bajó, le preguntaron que cómo lo había hecho. La gente hasta se estaba tallando los ojos porque lo que veían era imposible. De por sí, lo de la persona en el aire estaba inexplicable, pero lo de las manos estaba peor. Las palmas y los dedos se le veían alargados y aguados. Imagínatelos tú como si fueran de plástico suave. No tenía mucho control de sus extremidades. «Es el agua», dijo este sujeto. «El agua que brota del manantial tiene propiedades especiales». ¿De dónde venía esta supuesta agua? Nadie lo sabía. Para el siguiente día se organizó a llevar a toda gente que estuviera interesada. Cuando los pobladores fueron a ver, todos llegaron a la misma conclusión. Ese claro no existía antes. Estaba algo cerca del pueblo y nadie nunca lo había visto. Fueron los niños los que lo descubrieron. Haciendo un pocito con ambas manos, la gente bebió del ojo de agua. Lo primero que sintieron fue un dolor de cabeza intenso. Luego las extremidades las sintieron muy ligeras. Lo que pasó después fue que ya estaban en lo alto, en el cielo. No tenían control de lo que hacían ni a dónde se dirigían, sino hasta que se pasaba el efecto y regresaban a la normalidad. La sensación fue tan fea que prácticamente el 95% de estas personas decidieron que nunca volverían a tomar de esa agua. Por otro lado, el tío de mi bisabuela estaba obsesionado con el tema. Lo siguiente que pasó fue que este hombre volvió a su casa todo pálido, venía muy asustado. Había encontrado la vaca con las dos cabezas, la que vieron los niños, solo que estaba muerta, partida exactamente por la mitad. Se preguntaba qué o quién podría haber sido. El mejor cuchillo, el más grande y el más afilado, no podrían haberlo logrado. El corte era tan limpio que había permitido que cada pieza tuviera su propia cabeza. Estoy seguro de que tú sabes que en todo pueblo que tiene cerca un bosque, existe en el imaginario colectivo la idea de que existen monstruos en la vegetación. Pensando en que había sido un depredador, decidió nunca regresar allá. Estuvo unos días tratando de retomar su vida normal, ya que anteriormente le había dedicado bastante tiempo al manantial y a sus alrededores. Un domingo, en lugar de que él fuera a visitar el monte, las cosas de ahí lo vinieron a visitar. Al patio que tenía en la parte posterior del terreno, llegó de visita un caballo. Pero no era cualquier caballo, tenía dos cabezas. ¿Sería el mismo caballo que este hombre y los niños vieron en el cielo? Definitivamente, el caballo además había bebido agua del manantial, como la vaca y como casi todos los habitantes del pueblo, cuando menos una vez. ¿Sabes por qué no le pasó nada en ese entonces a mi bisabuela? Porque el día de la excursión al manantial, ella se fue temprano al molino y no regresó pronto por estar con el novio, con mi bisabuelo. Eso la salvó de que le pasara lo mismo que le pasó a su tío, a sus hermanas, a sus papás y a sus vecinos. El agua tenía algo, de eso no hay duda. Bueno o malo, no se sabe y nunca se sabrá. Un día, el tío de Ana amaneció con un fuerte dolor en la cara, en la cabeza y cuello en general, pero en la mandíbula era mucho más intenso. Cuando se vio el rostro, notó que se le había deformado mientras dormía. Supe que mi bisabuela tenía una foto de su tío. salió retratado con su rostro de siempre y uno nuevo que le había surgido en el lado derecho, pero pues esta foto junto con sus pertenencias, yo creo que ya no existen. A la gente del pueblo le pasó lo mismo que al caballo y que al tío de Ana. ¿Te acuerdas lo que te dije que le pasó a la vaca, separada a la mitad por un corte limpio? Pues le pasó a todos. En el pueblo quedaron vivas como 12 personas, incluida mi bisabuela, que nunca tomaron agua del manantial. Uno de todos ellos dijo que no era bueno quedarse en ese lugar. Agarró unas cuantas cosas de sus pertenencias y se fue. Otro pasó rociando gasolina a todas las casas. Le tomó casi el día entero, pero por la noche, los que se iban vieron que el pueblo, con todos sus muertos, se consumía en una horrible llamarada. Ana durmió una semana entera a espaldas del molino, en la intemperie, en espera de volver a ver a mi bisabuelo. Y toda esta horrible historia mi bisabuela se la guardó hasta mucho después de que se casó. Una prima de mi mamá me contó algo horrible. Ella es de Yecapixtla, se llama Juana, se vino a la Ciudad de México a trabajar. Dice que cuando tenía como 16, tenía una amiga que era de ahí mismo, pero se fue. Se la llevaron a un pueblo que, aunque decía que estaba cercano, caminando se hacían 3 horas. Juana y Rocío seguían siendo amigas y se veían muy de vez en cuando. Un día hubo fiesta en el pueblo de Rocío y a la prima de mi mamá invitó. Juana se iba a ir en una camioneta, se iba a quedar en casa de su amiga después de la fiesta y ya al mediodía se regresaría a Yecapixtla. Era una fiesta grande, se invitó a todo el pueblo, que la verdad era muy poca gente, pero se abrieron las puertas de la casa, se colocaron mesas, sillas, unas lonas y a todos se les ofreció bien de tomar y de comer. Lo extraño de esto era que debía ser un funeral, pero era una fiesta. La señora a la que le estaban festejando murió el mismo día de su cumpleaños. En los pueblos es común que en vez de ponerse a llorar y a estar de luto, hagan grandes fiestas celebrando la vida del difunto. Lo extraño era que siempre después de la fiesta se hacía la procesión hasta el cementerio, se sepultaba al muerto, se le daba una misa y al final se llenaban los vasos y se brindaba a salud del que nos dejó. Esa vez no hubo nada de eso. No había cuerpo. ¿Qué le pasó? ¿Cómo murió? Juana no se acuerda de eso, de lo que bien se acuerda, y se le revuelve el estómago de solo traerlo de vuelta a su memoria. Es de lo que pasó después de la fiesta. Hubo una misa ahí mismo en la casa de la difunta. El sacerdote leyó una carta que la señora dejó en un sobre. Dio las gracias por haber asistido y por haber cumplido su última voluntad. Les informó que ella quería que cuando muriera hicieran una fiesta muy, muy grande y que su cuerpo se lo dieran de comer a los asistentes. Tía Juana dice que recuerda el sabor y la textura. Que mientras ella estaba comiendo, le salió algo que se le atoró entre los dientes. A su amiga le pasó lo mismo al mismo tiempo, así que ambas se pidieron un vaso con agua para pasarse el mal trago, y sin saber qué tenían en su plato, siguieron comiendo. Lo próximo que escuches de Relatos Rurales será la historia del patrón. No te la pierdas en los especiales de octubre. Activa todas las notificaciones para que no te lo pierdas. Hasta la próxima. Alguien te observa en la oscuridad.